vamos a estar hablando de la lengua y las palabras que salen de nuestra boca. Primero, antes de iniciar con la predicación tal como tengo preparado, quiero aclarar un asunto. Aquí es el asunto, porque ahorita circulando en el mundo y sobre todo el mundo religioso, habla acerca del dominio que tiene la iglesia y también del creyente, la persona en Cristo Jesús. Pues necesito aclarar un asunto, porque esa está al borde de una falsa doctrina. Es decir, que unos pretenden tener autoridad porque son hijos del rey. Entiendo ese concepto. Pero en sí, la autoridad siempre tiene Cristo Jesús. Nosotros no tenemos autoridad si no estamos dentro de la voluntad. Entonces, cuando Cristo mismo oraba antes de la crucifixión, Él dice, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Aun si un creyente se pare y declare una cosa con su boca, si no es la voluntad de Dios, déjeme decir, esa persona no tiene autoridad para contradecir lo que Dios ha establecido. Dios es el quien tiene la autoridad. Pero cuando hablamos lo que vamos a decir hoy, creo que al paso de tiempo va a entender lo que estoy diciendo del poder de la palabra que tenemos, porque nuestras palabras sí impactan el medio ambiente. Y déjeme explicar cómo va a impactar a los demás. Nosotros como creyentes, como personas del pueblo de Dios, tenemos una relación con Dios. Y las personas cuando nos están observando van a contemplar lo que estamos diciendo. Es decir, que la boca es como un instrumento. Tenemos aquí varios instrumentos y en el mundo hay un montón de instrumentos que uno puede tocar. Si sabe cómo tocar, yo puedo golpear a esos instrumentos, pero no tiene sonido que provoca un entendimiento, etcétera. Pero hay otros que cuando están tocando pueden provocar emociones, etcétera, porque está clara lo que ellos están tocando. Mientras nosotros hablamos, el mundo está observando el tono, la melodía, las cosas que están saliendo de la boca. Y si somos creyentes, entonces eso puede o no impactar su eternidad. Porque si estamos utilizando la boca tal como debía ser para la gloria de Dios, va a impactar a esa persona a conocerle a Cristo Jesús. Necesitamos entonces usar nuestros labios, nuestra lengua para alabar al Señor. En esa semana estuvimos leyendo el Evangelio de Mateo, como es parte de la lectura diaria. Y si no se forman parte de ese grupo, acérquense con nosotros, un líder, para indicar su dirección de correo electrónico o de número celular para WhatsApp, para cada día recibir la indicación de dónde estamos leyendo como iglesia. De esta forma, la iglesia completa lee toda la Biblia cada año, ¿verdad? Entonces, en esa semana estuvimos leyendo el libro de Mateo, entre otros lugares, porque también estamos en Levítico y en el libro de Proverbios. Y dice en Mateo, capítulo 12 y verso 33 en adelante: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Entonces, aquí Jesús nos ofrece dos opciones. Tienen que entender eso desde el principio. Hay dos opciones. No hay una tercera opción intermedio. ¿Tiene un buen árbol o tiene el malo? Entonces, al árbol que se le reconoce por su fruto, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Nota lo que está diciendo aquí. Él en primer parte de verso 33 habla del árbol y el fruto, ¿verdad? Pero luego está convirtiendo y nos da clara el concepto que el fruto que él está hablando son las palabras que está saliendo de la boca. Eso es lo que está él diciendo. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Pues a lo mejor debo pausar allá solamente para que ya penetra un poquito, comienza a filtrar en el corazón. Jesús está diciendo que toda palabra ociosa. Porque por sus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Nota lo que está diciendo. Observamos que aquí Jesús nos dice que la palabra es el fruto y que solamente hay dos árboles. Y si comenzamos a pensar de esta forma, necesitamos tener conciencia de que qué pasa con un creyente quien llega el día domingo para alabar al Señor, canta las canciones de celebración de la presencia de Dios y ofrece eso, lo que todos nosotros vamos a decir, bueno, buenas cosas, buen fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esa persona luego el lunes cuando se va a trabajar, cuando está en la calle, cuando está en el camión, cuando está en la tienda, sale unas cosas de su boca que no son buenas? Entonces, ¿qué está diciendo esa acerca de nosotros? Jesús nos dice que el árbol va a ser reconocido por la totalidad de su fruto. En ese caso, déjeme explicar lo que Jesús iba a pensar. Iba a decir, entonces, de esa persona, lo que está ofreciendo el domingo durante el culto, en todas esas alabanzas, de verdad, él lo recibe como fruto malo, porque es un árbol malo, y aun cuando trate de engañar y trate de cambiar por un momento, a raíz está diferente. El árbol siempre se reconoce por su fruto. Y dice entonces esa cosa interesante, porque no está Jesús tratando de modificar nuestro concepto de cómo controlar la lengua. No está esa. Él está hablando de algo diferente, sino de la abundancia de corazón. Él no está diciendo, mira, trate de controlar bien la boca. Él está diciendo, tiene que llenarte con lo que es bueno. Y nosotros como creyentes entendemos lo que Jesús quiere decir con esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes sabemos que no se puede brotar las dos cosas. Entonces, siendo creyentes, somos templo del Espíritu Santo. Y ese requiere que yo esté lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? No puedo yo decir que la abundancia de mi corazón es bueno si está saliendo cosas malas. Entonces, yo necesito no solamente el domingo llenarme con el Espíritu Santo, yo necesito cada día, cada hora, cada momento llenarme de corazón con el Espíritu Santo para ofrecer esos alabanzas de forma continua. Entonces, ese nos da un poquito de la luz hacia lo que Pablo luego iba a decir a la iglesia. En su carta que escribe Pablo a los filipenses, entonces dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Pregunto, y no tienen que contestar, solamente piénselo bien. Si de vez en cuando tienes la tentación de quejarse. Tentación, nada más estamos hablando. No, nada sale de la boca, ¿verdad? Pero fíjense, ¿creen ustedes que Pablo nos está diciendo que debemos guardar contra la queja, contra esas cosas, pues yo no veo de esa forma. Yo veo a Pablo con otro enfoque. Él dice, háganlo todo. Él está otra vez hablando de la totalidad, que no puede ser en un momento bueno y luego momento malo. Él dice que tiene que considerar todo al mismo fuente. Él dice, mire, todo eso tiene que ser por la gloria de Dios. Hagan todo sin queja y sin contienda, lo que está diciendo. Pero cuando una persona comienza a analizar las palabras que está saliendo de la boca, a veces la persona, incluso el mundo, quien dice, pues dice que esta persona que es creyente y que tiene un corazón lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué está calificando? Ellos luego van a decir o decidir si quieren entregar su vida a ese mismo Cristo Jesús. Y si nosotros como creyentes estamos siempre quejándonos, ¿qué está pasando? Porque quejarse demuestra un nivel de que falla o falta de satisfacción en la vida. O mejor podemos decir que estamos pensando que merezco mejor. Por ejemplo, si yo tomo mi lugar en el comedor de mi casa, mi esposa había preparado una cena, una comida, un desayuno, ¿verdad? Y presenta el plato enfrente de mí. Y yo veo el plato, pruebo el plato, y yo digo, es horrible. ¿Cómo es que pones esa basura enfrente de mí? Si yo digo cosas así, ¿qué estoy diciendo? Aparte de que tiene más sabor, ¿verdad? Pero estoy también indicándole que yo merezco mejor de lo que me había preparado. Yo estoy diciendo también que a lo mejor pudiera yo hacer mejor. Muévete de la cocina, yo me meto, porque yo puedo preparar la comida mejor. Es lo que estoy diciendo con estas cosas. Pero piénsalo en la vida de un creyente ahorita. Porque si un creyente comienza a quejarse, entonces estamos diciendo que yo merezco mejor. ¿Cuántos de nosotros merecemos mejor que hemos recibido en Cristo Jesús? Al contrario, lo que merecemos por nuestros pecados, pues no, ni queremos hablar de esas cosas. ¿Quién en Cristo Jesús puede decir, pues sigo buscando la cosa que me va a satisfacer? ¿Quién en Cristo Jesús podemos decir, mira, yo merezco mejor o incluso yo pudiera hacer mejor? Ninguno de nosotros podemos decir esas cosas. Sabemos que de verdad merecemos la muerte. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 6 y verso 23. Porque la paga de pecado es muerte. Mientras que, escucha, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es como eso. Si en un momento llegan ustedes a ir al banco donde tienes una cuenta, ¿verdad? Si no tienes cuenta bancaria, pues entonces imagínenlo. Entonces, llegando al banco para sacar un poquito de dinero de cajero, ¿verdad? Entonces, a sacar, pide el recibo. Y el recibo de repente dice que tienes 10 millones de pesos más que debía tener. Es decir, 10 millones y 35 pesos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuánto debía tener en la cuenta? Pero 10 millones de pesos más, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en ese momento va a decir, ese banco siempre tiene problemas, debía depositar 20 millones? ¡No! ¿Quién va a quejarse por tener lo que no merecemos? A lo mejor porque somos creyentes vamos a revelar al banco su error, pero no estamos por quejarnos de eso. Estamos diciendo, mira, qué raro que está pasando esas cosas, porque no merezco, no es mi dinero, fin de cuentas. Es lo mismo. ¿Quién siendo creyente, enamorado y había recibido el amor de mismo de Cristo Jesús, podemos decir, merezco más en mi vida? Pero eso es lo que Jesús está diciendo, de la abundancia de corazón. Entonces está Jesús diciendo, pues da gracias cada vez que reciba comida fea. No, no está diciendo eso. Pero Él está diciendo que yo tengo una vida tan bendecida, porque ahorita yo no soy ciudadano de ese mundo, sino yo soy ciudadano de cielo. Yo no puedo quejarme de cuando estoy enfermo y digo, ah, mira, tengo el peor dolor de cabeza que jamás había sufrido. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Porque a pesar de tiempo, pues a pasar de tiempo, yo voy a estar en el cielo en una condición que no merezco yo mismo. La razón por la cual nunca debemos quejarnos entonces es porque estamos recibiendo lo mejor. Nosotros tenemos vida ahorita, nosotros tenemos propósito, tenemos nosotros un amor, entendemos el propósito mismo del corazón. Entonces, ¿cómo podemos andar en ese mundo quejándonos? Vivir como personas agradecidas a Cristo Jesús es lo que estamos hablando, porque estamos llenos del Espíritu Santo, de la abundancia del corazón, habla la boca. No estamos hablando de solamente y esa parte y otra parte. Esa es la razón que Pablo luego en la primera carta que escribe él a los tesalonicenses dice, dicen siempre alegres. Nota esa palabra otra vez, siempre. Siempre. ¿Cómo puede ser alegre una persona cuando tiene comida fea? ¿Cómo puede ser una persona alegre cuando tiene dolor de cabeza? Porque Pablo aquí dice siempre. Es porque siempre tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Siempre somos hijos de Dios, siempre tenemos vida eterna, siempre entonces podemos, cuando tenemos el enfoque, no en la comida, no en el dolor, no en las otras cosas que aún todos sufren, no estamos dando gracia por el sufrir. Estamos dando gracia por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Fíjense lo que sigue diciendo, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Gracias, Señor, por esa comida tan fea. No es lo que quiere decir. Él dice, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces podemos dar gracias en cualquier circunstancia, cualquier situación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Ese debía ser el fruto o la melodía que estamos tocando siempre en frente de otros. ¿Y qué va a pensar el mundo? Esa es la forma que impactamos el medio ambiente alrededor de nosotros. Porque si un creyente comienza a quejarse, el mundo va a decir, pues ellos también tienen un Dios feo. Pero mientras entendemos que hagamos todo, que siempre, todas esas palabras que ahorita estamos viendo, entonces podemos decir, yo voy a dar gracias a Dios en todo. Ese también en el Antiguo Testamento fue evidente. Porque voy a agarrar el ejemplo del rey David. En un momento, el rey David intentaba trasladar el arca de Dios, pero de forma equivocada, y costó la vida. Entonces se enojó David, se apartó del lugar, se dejó el arca en aquel lugar, en la casa. Pero de pasar tiempo descubrió el camino correcto, ¿verdad? Y en el momento en cuando está por entrar el arca a Jerusalén, David compuso una canción especial que insistía que todos los habitantes aprendían de memoria. No voy a tomar tiempo para leer toda la canción, Pero aquí tenemos un parte. Se encuentra en la primera de Crónicas, 16, y verso 34, dice, es el final. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno. ¿Quién de nosotros podemos decir amén a eso? Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios ha sido bueno cuando estoy enfermo, Dios ha sido bueno cuando estoy bien. Y Dios ha sido bueno cuando tengo rica comida y cuando está fea. Dios es bueno siempre, ¿verdad? Y así dice, ten gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Fíjense otra vez en la palabra siempre. ¿Cuándo podemos nosotros quejarnos? Cuando el amor de Dios falla. No va a encontrar. Díganle, sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación. Vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones. Fíjense lo que está diciendo. Él sí puede ver problemas. Las naciones. Los problemas ya están. Pero dice, para que demos gracias a tu santo nombre y alabarte sea nuestra gloria. Y en otras palabras, David está diciendo, mira, yo tengo los problemas, pero mi enfoque, mis ojos están en ti. Cuando nosotros tenemos la tentación de quejarnos es porque hemos cambiado la mirada, hemos puesto la mirada en el problema en vez de en Cristo Jesús. Porque si tenemos la mirada en Jesús, ¿cómo puede salir quejas de nuestra boca, verdad? Porque Él es siempre bueno con nosotros. Sigo leyendo y dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. ¿Hasta cuándo? Para siempre, eternamente. Y luego Él había enseñado al pueblo, en ese momento, pueblo, dice Él, tienen que responder. Dice, y todo el pueblo dijo, amén. Y alabado sea el Señor. Entonces, ellos tenían solamente una respuesta. ¿Y qué tal si una persona estaba de mal humor? ¿Qué tal si una persona tenía dolor de cabeza? ¿Qué tal si una persona ya tenía un problema grave? David está diciendo, mira, esas cosas no toma control en esos momentos. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios de Israel, será bendecido por nosotros eternamente y para siempre. Como el pueblo de Dios, ese es el fruto que debía siempre estar saliendo de la boca. Y uno puede imaginar que en la iglesia primitiva tenían personas quien habían visto a Jesús con sus propios ojos. Entonces esas personas tenían un nivel ya que no tenemos nosotros. Pero no es así. Incluso en esa iglesia tenía ese conflicto de pensar que ya en un parte está bien la queja, en un parte está bien alabar al Señor. Entonces estaban tratando de vivir una vida de duplicidad de ese sentido. Y esa es la razón que el líder de la iglesia, el apóstol Santiago, dice en su carta, en el tercer capítulo, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. Entonces, Él está diciendo a los hermanos qué está pasando con ellos. Que de la misma boca está saliendo agua limpia y agua salada, ¿verdad? Agua amarga y agua bueno. Entonces, obviamente es posible, pero si seguimos leyendo lo que dice el texto, entonces descubrimos que tampoco él piensa que es posible por un creyente. Porque dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Si una persona está dando agua amarga el lunes, es imposible que Dios reciba el agua dulce el domingo. Es lo que está diciendo. Él dice, esas cosas no puede ser. No es posible esa opción. Nosotros entonces tenemos, y enseguida pensamos, necesito tomar control de mi boca. Ese mismo Santiago nos dice que es imposible. Nadie puede domar la lengua. Es imposible. Yo puedo, otra vez, una forma de observar qué poder tenemos con la lengua, ¿verdad? Unos declaran y piensan que va a ser así. Yo puedo declarar. Desde ese momento en adelante, esa lengua solamente alabará al Señor. Pero, ¿cómo va a impactar mi vida mañana, verdad? Porque mi palabra de verdad no tiene ese poder. ¿Qué necesito hacer? Yo necesito arrepentirme por no llenar mi corazón con el Espíritu Santo. Yo necesito dedicar mi vida a servirle a Él y buscarle a Él todos los días. Yo necesito llenar mi mente y mi corazón con el Señor. Yo no puedo pasar tiempo entrando en pensamientos malos y leyendo libros o viendo videos o escuchando radio y con todas esas maldiciones y luego pensar que no me va a hacer. Si yo quiero llenar mi corazón, porque de la abundancia de corazón habla la boca, yo necesito llenar mi corazón. Es una decisión que no, yo necesito tomar todos los días. Yo no puedo decir solamente un día, desde ese momento en adelante no voy a. Yo necesito actuar. De la misma forma que uno puede venir y alabar al Señor el domingo, puede hacer el lunes, martes, miércoles y todos esos días, ¿verdad? Porque es una decisión. ¿Saben ustedes que tengo, pues yo no debo decir una falla, pero tengo varias fallas, pero uno destacado. Es que yo no puedo cantar. Cuando canto, todo el mundo quiere correr, ¿verdad? Canto desafinado. Y yo, cuando era adolescente, porque el Señor me llamó a ser pastor muy joven, muy niño incluso. Entonces yo observaba que los pastores siempre dirijan en ese lugar y otro lugar. Y qué pena que tener un pastor que no puede cantar. Entonces cuando yo estaba buscando fue mi lista, hice mi lista de lo que necesitaba de una esposa, yo me dije, sobre todo, tiene que cantar. Tiene que cantar. Entonces, el Señor me bendijo con una mujer hermosa quien puede cantar, ¿verdad? Y desde entonces, estaba ella haciendo lo que le tocaba a ella como don. Y a mí. Pero, ¿sabe qué? A pesar que yo no puedo cantar, no puedo dejar de alabar. Todo el mundo puede querer tapar los oídos, pero no me afecta tanto. La verdad, en momentos estoy en mi coche cantando y mi esposa a mi lado, pobrecita, ella tiene el oído y ella tiene que escucharme cantar. Estoy cantando. Y ella a veces solamente, ouch, y así por la forma que canto, ¿verdad? Pero yo no puedo dejar. Y a veces ella viene en su cumpleaños y dice, cántame, cántame. Y yo no puedo cantarle porque ese no, yo sé que no puedo cantar. Entonces me intimida y yo no puedo cantarle. Pero luego, aún a pesar de saber que todos me dicen que no puedo cantar, de tal manera estoy cantando, porque tengo que cantar y alabar al Señor. Y ese es lo que estamos hablando, que el corazón esté lleno de gozo, de alabanza al Señor. Y necesitamos dedicar nuestra boca a ese fin. Antes de conocer incluso a mi esposa, estaba ella como adolescente y tenía el don y puede cantar muy bien. Y incluso en la escuela, etcétera, quería invitarle a cantar aquí en ese drama, esa producción, etcétera. Y ella había tomado una decisión: no, siempre voy a utilizar mi boca para el Señor, mi canción. Y esa fue su decisión. Y pues admiro mucho eso, que uno puede dedicarse a un solo fin, alabar al Señor. Y eso es lo que tenemos que decidir, que queremos alabar al Señor. El mundo está lleno de personas quienes siempre quieren ofrecer su opinión, malo o bueno. Y por eso el mundo es un lugar de mucha agua amargo. Y unos piensan que el mundo también merece su opinión, pero la opinión que necesitamos siempre ofrecer es que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. El Señor es Señor de todos. Entonces jamás podemos quejarnos en esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios es bueno siempre y va a ser bueno por la eternidad, para eternidad, por eternamente y para siempre. Podemos decir alabanzas, ofrecer alabanzas al Señor. Voy a concluir con un texto más. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13 y verso 15. Así que ofrezcamos, esa palabra otra vez, continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, estamos en Cristo Jesús, un sacrificio de alabanza. Es decir, mira lo que inicialmente estuvimos leyendo en el Evangelio de Mateo: fruto de los árboles, etcétera. El fruto de los labios con que confiesan su nombre. Que esa sea lo que estamos reconocidos por personas quien alaban al Señor todos los días, en tiempo y fuera, en momento de plenitud y momento de dificultad, en momento de buena salud, en momento de enfermedad, en todo momento, porque el corazón está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Estamos siempre y para siempre llenos de agradecimiento, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Hermanos, ese tiene que ser el deseo. Jamás podemos decir, saliendo de ese lugar, voy a controlar bien mi boca y dejar de quejarme tanto. No va a funcionar, porque el enfoque está en la queja, ¿verdad? Pero tomamos la decisión de llenar el corazón con Cristo Jesús, y esas cosas van a estar limpiando hasta que somos fuente así de agua dulce todos los días para la gloria de Dios Altísimo. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, tú eres bueno siempre con nosotros. Reconocemos eso de principio al final. Y entendemos bien el concepto que no merecemos tanto amor. No merecemos la vida eterna. Pero de tal manera nos has ofrecido lo que no fuera merecido. Nos has ofrecido vida eterna. Nos has ofrecido amor. Entonces, llénanos otra vez con este amor. Llena nuestro corazón contigo, Señor, para que la queja esté bien lejos de nosotros. No podemos tener esa queja porque estamos tan llenos de agradecimiento. Señor, permita que tengamos nosotros la boca como fuente de agua dulce. En tu nombre oramos. Amén y amén. Aleluya. Que salgan de ese lugar brotando siempre el agua dulce al Señor. Amén. Nos vemos el miércoles a las 6:45.